nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buena noche, deseamos que esté teniendo un agradable domingo. Estamos en Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer las expresiones artísticas, culturales y sociales más relevantes de nuestro estado de Morelos. Soy Hugo Tenorio y saludo a mi compañera
Rosario Sámano Armillas.
Le damos la mejor de las bienvenidas a esta emisión del 18 de julio del 2021.
Continúe con nosotros los siguientes 30 minutos y conozca todo lo que hemos preparado esta noche para ustedes.
Ponga mucha atención, el contenido es el siguiente.
Raúl Silva nos presenta Efraín Blanco, la balada de los niños muertos.
Roxana Ahmed, un universo poético a través de la música y la voz, es un trabajo de Natalia Correa Márquez.
Cintia Chávez nos comparte su reportaje Eleuterio Hernández Porcayo, Sueños en Piedra.
En la balada de los niños muertos, Efraín Blanco nos acerca a una realidad atroz que transcurre en Gato Negro, pueblo habitado por alebrijes y fantasmas, donde los niños desaparecen.
Este libro ganó en 2019 el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, y el jurado celebró la destreza para elaborar metáforas con las que suaviza situaciones sórdidas, no para negarlas u ocultarlas, sino para hacer posible que el lector se enfrente a ellas y salga victorioso.
En el siguiente reportaje, creado a partir de una entrevista con el autor y algunos fragmentos del libro, Raúl Silva nos acerca al mundo fantástico de Efraín Blanco.
Los padres de los niños muertos. Sentados en las piedras, escuchábamos el silbido, que al principio pensábamos que eran cohetes de la fiesta del pueblo. Alguien dijo: ¡shh! Son las almas que se escapan de la tierra. ¿Almas? ¿Almas?
Los niños muertos jugaban al juego de hacer ruidos de animales. Al principio es difícil, pero con el tiempo siempre lo logran. Al principio solo les salen maullidos, tiernos maullidos como de gatos recién nacidos que espantan a la gente. Con el tiempo algunos perfeccionan el lamento gatuno y se aburren de ello. Luego ladran como perros rabiosos, como perros peleando, como perros en brama, como perros siendo asesinados. Es el destino de los niños muertos. Con los años suenan como palomas, como cuervos, como búhos. Pasan la noche entera haciéndole saber a sus padres vivos que están bien, que están contentos en el otro mundo. ¿Por qué no se callan? Porque también piden venganza. Por eso las madres vivas en vela se asoman por la ventana y lloran. ¡Ay, mis hijos!, dicen. Y el ruido de su lamento recorre las barrancas de la ciudad. Flota sobre el agua y se eleva entre las raíces de los árboles. Entonces toca tierra y los vivos se empequeñecen. Los gatos hacen voces de niños recién nacidos y los abuelos suspiran. Los muertos, por supuesto, sonríen. A mí me gusta mucho la literatura fantástica que se crea ella misma, los autores que se creen a ellos mismos o que a través de las historias se convencen de lo que están narrando. No me gusta la literatura que incluso los mismos autores te dicen por delante: ese monstruo en realidad no es un monstruo, es una alegoría de la violencia, de tal, 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 tal. No me gusta pensar que Frankenstein es una alegoría de la tecnología y el miedo y demás, sino leerlo como lo que la autora en su momento pudo haber pensado, ¿no? Como un asunto terrorífico, como un ente real, como una catástrofe de la tecnología, pero no como una alegoría que en realidad no existe.
¿Dónde está el asesino de mi hijo? ¿Quién va a protegernos? ¿Por qué no hacen su trabajo? ¿Por qué el cielo ya no es azul?
Buscaba yo una historia en la que hubiera a la vez mucha luz y mucha oscuridad. También tiene que ver mucho con que había yo estado leyendo algunas novelas de corte fantástico por autores europeos y tenía a la vez, como decía, esta idea de los cuentos de los hermanos Grimm. Originalmente había pensado en una historia sin final feliz, para empezar. Entonces, a partir de esa idea surgió ya toda la demás estructura que se fue formando a través de pequeñas historias, de pequeños capítulos que fueran contando una historia general, una historia grande, pero a la vez se sostuvieran a sí mismos como pequeñas historias. Extracto de entrada en Wikipedia. Gato Negro es un pueblo en la región central del país, que también es conocido como Pueblo del Bosque, Valle de la Luz y Camino de Barrancas. Fue fundado, se cree, por antiguos nómadas de los pueblos mexicas, totonacos y de migrantes tlahuicas. Su clima excelente se debe a la distribución geográfica entre valles, montañas y un extenso sistema de barrancas. Actualmente tiene una cantidad inexacta de habitantes, mermada por la continua guerra del señor Muerte en contra de la gente común y de la triste intención del gobierno municipal por detener al crimen organizado. Entre las curiosidades a destacar, Gato Negro es cuna de grandes leyendas de fantasmas y uno de los pocos municipios del país con gatos que hablan.
¿Dónde está el asesino de mi hijo? ¿Quién va a protegernos? ¿Por qué no hacen su trabajo? ¿Por qué el cielo ya no es azul? ¿Cuándo pondrá en orden al panteón? ¿Quién mató a mi hija? ¿Cómo nos devolverá la paz?
Había habido justamente por los días en que yo la estaba escribiendo una nueva ola de violencia en la ciudad, como las varias que ha habido de unos, no sé, casi 10 años para acá. Y habían salido notas en las que había de pronto pues grupos infantiles involucrados en ese tipo de violencia, y verlas y tener la experiencia de tener un niño creciendo en casa pues siempre pega de muchas maneras. Y una de ellas era pues tratar de reflejar justamente esto a través de un modo literario, y también de tratar de crear una historia en la que el entorno físico fuera parte de la misma, de la trama, de la historia, del tono y demás. Y de esa manera se me ocurrió también crear esta especie de personaje o de escenario que son las barrancas, sobre todo de Cuernavaca.
Los padres de los niños muertos y de las mujeres muertas. Sentados en las piedras mirando al cielo, escuchábamos el silbido, aquel extraño ruido, que al principio pensamos que eran cohetes o algo así de la fiesta del pueblo. Pero entonces alguien dijo: ¡shh! Son almas que se escapan de la tierra. Sí, eran almas escapando hacia la luz.
La obra literaria de Efraín Blanco ha sido reconocida con diversos premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, con su libro Dios en un Volkswagen Amarillo. Además, Efraín Blanco ha desarrollado una notable labor de difusión cultural a través de su editorial Lengua de Diablo.
Nacida en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y radicada desde el 2003 en Miami, Estados Unidos, la cantante y compositora Roxana Ahmed se ha vuelto una de las voces más importantes que fusionan jazz con la música argentina.
7 álbumes y un DVD, Ontology, su séptimo trabajo, es una colección de música original creada e interpretada durante los últimos años. Este álbum fue grabado en el icónico estudio de Miami, The Hit Factory, en 3 sesiones. Inició en marzo del 2019 y concluyó en agosto del 2020, en medio de una pandemia.
Roxana Ahmed, con un posgrado en literatura, ha compuesto para artistas de distintos géneros. En el 2001, recibió el premio Martín Fierro como compositora. Se desempeña también como profesora en Miami Dade College y en su estudio privado, impartiendo su método de entrenamiento para cantantes de música popular.
Yo soy esencialmente mi voz.
De caminar descalza, de adivinar estrellas, de dibujar con sangre.
Soy Roxana Ahmed, hago música, soy cantante, soy compositora de canciones. Me gusta escribir, me gusta el cine, me gusta la poesía, me gusta el arte en general. Y creo que puedo decir que sí, Roxana Ahmed, soy música.
Sobre la piel ajena y de enterrar fantasmas bajo la tierra negra y de tragar cenizas para engendrar.
Roxana Ahmed guarda en su voz una fuerza contundente y precisa, que por momentos se acopla como el viento y resulta ser fresca e indómita. Teje las melodías y las palabras de manera muy detallada, hasta darle ese sonido místico que la caracteriza.
Ante ojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve.
Si yo miro un poco el recorrido de mi trabajo desde Limbo, mi primer disco, hasta Ontology, este disco que salió ahora en abril del 2021, creo que el hilo conductor, lo que continúa, es el lugar de mi voz en esas canciones. El sonido, mi voz como transportadora de palabras, mi voz como un reflejo realmente de mi corazón o de mi pensamiento. Y de ahí en más, creo que cuando llegue el momento de hacer Ontology, el último disco, en donde hay canciones de distintas naturalezas, más cercanas al jazz, más cercanas a la música clásica o al folclore argentino, creo que es mi voz la que une todo. Y mi voz realmente está tejida con mi propia identidad.
Star is crossing the skies and a child is born.
Y yo siento que tenemos que entre nosotros los músicos una relación que no se pone en palabras, de profunda intimidad y complicidad y amor, una vez más. Pero en el momento en el que vas a tocar con esas personas, se genera una especie de burbuja, una especie de mundo imaginario, en donde nosotros estamos viendo en el aire un montón de notas que van y que vienen, y uno toca una y otro toca otra, y nos dejamos llevar por ese ensamble, por esa tímbrica, por esa obra escrita, por las palabras dichas o no, y estamos en un trance, en donde muchas veces se produce toda la magia y el público está adentro de eso. Tanto los covers como la música original para Roxana Ahmed representan retos distintos y le dan la oportunidad de ir hacia la raíz y darle a las canciones una identidad.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez.
Yo creo que para cualquier artista es importante enfrentarse con hacer obras propias y obras de otro. Eso te cambia la perspectiva, te hace replantear qué quieres decir una vez más y de qué modo vas a decir, por ejemplo, la obra de otro que le sume a esa canción algo más, que le agregue otra historia a esa canción. A mí me gusta mucho cantar canciones de otros. Por supuesto, tienen que ser canciones a las que le quede bien que yo las cante, ¿no? No les tengo que quitar su corazón, no las tengo que llevar a mi mundo si eso significa que la canción pierde algo de su valor.
En tu nombre.
La relación que ha tenido la cantante Roxana Ahmed con el artista Pedro Aznar le ha develado posibilidades sonoras, la ha hecho crecer como artista y le ha permitido construir una amistad que arriba del escenario se vuelve magia.
Una de las relaciones importantes que tuve en mi carrera, ya siendo profesional, fue cruzarme con un artista como Pedro Aznar. Creo que es uno de los valores argentinos que no tenemos que perder de vista, ¿no?
Vamos a hacer ahora una de las tantas emblemáticas de Luis. Y esta canción tiene una linda historia entre nosotros. Estaría lindo que la cuente Rox.
Bueno, cuando yo hice mi primer disco tuve el honor de tenerlo a Pedro como productor, como protector, como inspirador. No sé, un momento de bendición en mi vida. Y estábamos buscando canciones que pudieran sintetizar. Yo creo que el desarrollo del corazón de un artista, este fruto que de pronto encuentra su lugar, escucha su verdadera voz. Y así fue como creo que esta canción bendijo mi primer disco.
Su más reciente disco rescata sus raíces argentinas, pero desde una geografía universal, en donde el lenguaje sea un punto de encuentro que permita generar muchas influencias y a la vez un sonido vital y renovado capaz de traspasar fronteras.
Viento salvaje.
Yo sé que yo siempre estoy en tránsito. Yo sé que siempre estoy haciendo convivir mundos, que estoy viviendo en dos lugares a la vez, desde lo sonoro, desde lo poético, desde lo lingüístico. Yo sé que mi voz es la que une todos los mundos como una especie de malinche, traduciendo y traduciendo.
Una explosión de luz.
En su último disco se nota la madurez y la sofisticación del sonido, tanto de la voz como la música. Es interesante ver cómo mutan sus raíces argentinas y se entremezclan con el jazz y la cultura estadounidense. A partir de ese punto podemos considerar a la cantante Roxana Ahmed una de las voces femeninas más vibrantes y representativas de la música fusión.
A lo largo de los años, el hombre ha sido capaz de desarrollar diversas actividades para sobrevivir, oficios que muchas veces se vuelven arte.
Entre esos oficios se puede destacar la cantería, el arte de labrar en piedra, un quehacer que aún prevalece en el estado de Morelos y que ha pasado de generación en generación.
Cintia Chávez conversó con uno de los grandes maestros del arte popular morelense y esto fue lo que compartió.
Este es uno de los sonidos característicos que se escucha a diario cuando se trabaja la cantería y lapidería. Eleuterio Hernández Porcayo es considerado uno de los grandes maestros del arte popular morelense.
Bueno, aquí yo aprendí por mi padre, dijéramos, como por herencia familiar, pues. Mi padre es el que fue también un artesano. Digo, fue porque ya no trabaja, pero todavía vive. Él me enseñó y yo aprendí.
Su experiencia y amor hacia la cantería lo ha llevado a ser ya el único artesano que se dedica a este oficio en la comunidad de Tlatenchi, Jojutla.
Pues no, sí hubo otras personas, pero ya fallecieron, le digo. Pero de los hijos que tuvieron, pues no, francamente, no le echaron ganas. Andan trabajando por ahí de otro tipo y esto no le hacen caso, pues así saben trabajar, pero no le hacen caso a este trabajo. Yo digo que por lo mismo que pues no hay un mercado suficiente, porque si hubiese un mercado suficiente, yo estaría siempre acá y yo salgo a trabajar a otras cosas afuera. Yo de que me pongo a trabajar, pues yo creo que trabajo como 10 horas diarias. Yo se me oscurece y no quiero dejar todavía el trabajo. Que yo me pico con mi trabajo. Yo de que me pongo a chambear, yo me pico con mi trabajo. Me da gusto cómo va quedando mi piedra. Al otro día ya tiene otra forma, o sea que ya va dando más figura.
Don Tello, como es conocido en la comunidad de Tlatenchi, tiene una trayectoria de más de 40 años, por lo que ha sido acreedor a diversos premios por su labor como artista popular.
He ganado, pues ya no recuerdo cuántos concursos he ganado aquí estatales. Pues este último del 2020 me llevé el primer lugar aquí estatal. En los concursos nacionales ya me invitaron a 5 concursos y he ganado 3. Primer concurso que participé, pues me agarraron desprevenido. Me dijeron, hay que mandar un grillo. Pues, y mandamos un grillo y se llevó un tercer lugar. Yo todavía incrédulo, ¿no? Digo, ¿qué cosa va a ganar un grillo si no tiene gran arte, pues? Como que no me gusta así que dijeron, pues es una pieza muy linda, ¿no? Sí, es bonita, pero no tanto para ganar un lugar. Y me llevé un tercer lugar. Al siguiente año me invitan otra vez. Entonces mandé un molcajete. Ese molcajete se llevó un segundo lugar. Ya el 2017 me invitaron otra vez a ese concurso. Ya mandé un metate. Y ese metate ya se llevó un primer lugar. Es que primero, segundo y tercero ya los tengo nacionales. Me falta un galardón y cualquier rato lo voy a conseguir.
Piedras como la pedernal, que se distingue por su color negro, además de ser amatizadas, se puede encontrar en la región. También está la serpentina y jadeíta. Estas, por el contrario, son traídas desde uno de los estados colindantes, Puebla, sin olvidar la obsidiana y los cuarzos de colores.
Dijeron, pues como me gusta también salir al campo a caminar, voy al río, todo eso, yo me encuentro con piedras, me gustan, tienen buena vista, me las traigo, si quedan preciosas, pues voy por más y hay más. Ajá. Pero casi por lo regular, todas las que he traído, quedan muy preciosas mis piedras. Ajá. Piedras tenemos bastantes colores, entre amarillas, negras, blancas, verdes, azules. Hay bastantes colores. Ni se imagina uno cuántos colores hay, pero hay bastantes colores de piedras. Las piedras son muy diferentes. Nunca se va a parecer una con otra de mis piedras. La piedra siempre es diferente en colores, da diferentes colores. Sí, no, nunca va a haber dos piezas iguales que dijéramos, estas son iguales. Pero no es cierto. O sea, iguales de tamaño y todo, pero de color nunca va a igualar colores.
Como maestro artesano de arte popular, don Eleuterio Hernández Porcayo necesita no solo la habilidad de crear.
Bueno, las piezas que tenemos acá, vamos a suponer que acá tenemos un molcajete. Si la gente lo pudiese ver, la piedra está preciosísima. Un trabajo que se ve que sí le echaron bastantes ganas. O sea, le eché bastantes ganas para hacer este tipo de trabajos. La piedra es negra con vetas blancas que resaltan bastante, ¿no? Se ve muy preciosa la piedra. Ay, las quieren ver en vivo, las tenemos en el mapa exponiéndolas. Es un animalito, es, vamos a suponer que es un jaguarcito. Es un jaguar parado en sus cuatro patitas, pues, ¿no? Está formando el molcajete. Está bien, muy, muy vaciado de pies, de los chiquitos. Está muy bien elaborada la pieza. Bueno, yo de piezas, pues vamos a suponer que desde un molcajete, un metate, desde un arete, un collar, una gargantilla, una pulsera, todo les puedo hacer. En cosas de sobrepedido, mándenme la impresión, tráiganmela y yo se las hago.
Don Tello nos invita a valorar las artesanías morelenses.
El proceso siempre es la imaginación a la vez. Usted tiene buena imaginación, usted ve la piedra y dice usted, no, de aquí me sale cierta pieza, cierta figura, y la empieza uno a labrar. Ya en paso de los días trabajando ya va dando figura la piedra. Pues vamos a suponer que hay molcajetes que a lo mejor lo hago en 2 días, un molcajete que se lo hago en 10 días, depende del tamaño y el diseño.
La exposición Sueños en Piedra, que se encuentra en el Museo Morelense de Arte Popular, engloba el trabajo de las manos creadoras de Eleuterio Hernández Porcayo.
Bueno, pues lo que más me gusta es cuando vendo. Cuando no vendo, pues estoy apachurradón, pues, ¿no? Bueno, yo al menos yo veo mi trabajo que está un poco interesante, ¿no? Y pues yo quisiera que se arrimaran por ahí personas que les agrade hacer este tipo de trabajo.
La exposición Sueños en Piedra, que se encuentra en el Museo Morelense de Arte Popular, engloba el trabajo de las manos creadoras de Eleuterio Hernández Porcayo.
Y aprovecho para invitarlos a que vean la exposición que montamos en el MAPO, que es de jueves a domingo, que vean mis obras, que nos compren una que otra, para que nos apoyen. Algún día, a lo mejor de aquí a 100 años, me van a reconocer bastante, mis piezas van a valer mucho. Digo, mis piezas para ese entonces, cuando ya no exista, sí van a subir de valor. Nada más así, ya hay clientes que me piden un documento que de autenticidad, que sea auténtica mía. Otras personas que me han dicho, grábamela con tu nombre. Digo, no, no puedo. No debo de hacerlo, digo yo, entre mí, ¿no? No, pues si es particular, le digo, no. Así, le digo, mejor les hago un documento. Pero muchas personas quieren que las autografíe mis piezas. No las he autografiado, no me he atrevido a autografiarlas, a poner mi nombre en las piezas. Yo digo que es Tlatenchi, no Huautla. Pues yo ya les decía, esta es cultura de Tlatenchi. Y ya la demás es cultura olmeca, que tolteca, que maya, pero esta es cultura de Tlatenchi. Dijéramos, todo mi trabajo, que creaciones mías. Es cultura de Tlatenchi, ya no mía, sino de Tlatenchi. Reconociendo, que reconozcan aquí mi lugar.
Actualmente, en el Museo de Arte Popular, conocido como MAPO, ubicado en el Centro Histórico de Cuernavaca, se encuentra la exhibición Sueños en Piedra, del maestro artesano jojutlense Eleuterio Hernández Porcayo, misma que puede apreciarse hasta el 7 de diciembre del año en curso.
Gracias, estimadas y estimados oyentes. Fue un gusto compartir con ustedes esta emisión.
En los micrófonos le acompañamos
Hugo Tenorio
y Rosario Sámano Armillas.
Osvaldo González estuvo a cargo de la realización de este programa.
¿Qué le pareció esta emisión? Nos gustaría escuchar sus comentarios o sugerencias. Llámenos al teléfono 777-243-6201 o 777-243-6202, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar su comentario por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales, búsquenos en Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos. O visite nuestro sitio web, www.imrit.org, y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de comunicación público.
En Morelos, seguimos en semáforo verde. Recuerde, aún no es tiempo de bajar la guardia. Use cubrebocas, lave constantemente sus manos y mantenga la sana distancia.
Si le gustó el programa, recomiéndelo. Mientras tanto, usted tiene una cita el próximo domingo en punto de las 10:30 de la noche por esta emisora, aquí en Morelos en la Hora Nacional.
Que tenga un buen inicio de semana.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.